con el colectivo Qatari.
¿Qué tal si deliramos por un ratito?
El derecho al delirio.
¿Qué tal si clavamos los ojos más allá de la infamia para adivinar otro mundo posible?
Eduardo Galeano.
El aire estará limpio de todo veneno que no provenga de los miedos humanos y de las humanas pasiones. En las calles los automóviles serán aplastados por los perros. La gente no será manejada por el automóvil, ni será programada por el ordenador, ni será comprada por el supermercado, ni será tampoco mirada por el televisor.
El televisor dejará de ser el miembro más importante de la familia y será tratado como la plancha o el lavarropas.
¿Se incorporará a los códigos penales el delito de estupidez que cometen quienes viven por tener o por ganar, en vez de vivir por vivir nomás?
Como canta el pájaro sin saber que canta, o como juega el niño sin saber que juega.
En ningún país irán presos los muchachos que se nieguen a cumplir con el servicio militar, sino los que quieran cumplirlo. Nadie vivirá para trabajar, pero todos trabajaremos para vivir. Los economistas no llamarán nivel de vida al nivel de consumo, ni llamarán calidad de vida a la cantidad de cosas.
Los cocineros no creerán que a las langostas les encanta que las hiervan vivas.
Los historiadores no creerán que a los países les encanta ser invadidos. Los políticos no creerán que a los pobres les encanta comer promesas. La solemnidad se dejará de creer que es una virtud, y nadie, pero nadie, tomará en serio a nadie que no sea capaz de tomarse el pelo. La muerte y el dinero perderán sus mágicos poderes, y ni por defunción ni por fortuna se convertirá a los canallas en virtuosos caballeros. La comida no será una mercancía, ni la comunicación un negocio, porque la comida y la comunicación son derechos humanos. Nadie morirá de hambre, porque nadie morirá de indigestión. Los niños de la calle no serán tratados como si fueran basura, porque no habrá niños de la calle. Los niños ricos no serán tratados como si fueran dinero, porque no habrá niños ricos. La educación no será el privilegio de quienes puedan pagarla, y la policía no será la maldición de quienes no puedan comprarla. La justicia y la libertad, hermanas siamesas, condenadas a vivir separadas, volverán a juntarse, bien pegaditas espalda contra espalda. En Argentina, las locas de la Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental, porque ellas se negaron a olvidar en los tiempos de la amnesia obligatoria. La Santa Madre Iglesia corregirá algunas erratas de las tablas de Moisés, y el sexto mandamiento ordenará festejar el cuerpo. La Iglesia también dictará otro mandamiento que se le había olvidado a Dios: amarás a la naturaleza de la que formas parte. Serán reforestados los desiertos del mundo y los desiertos del alma. Los desesperados serán esperados y los perdidos serán encontrados, porque ellos se desesperaron de tanto esperar y ellos se perdieron de tanto buscar. Seremos compatriotas y contemporáneos de todos los que tengan voluntad de belleza y voluntad de justicia. Hayan nacido cuando hayan nacido y hayan vivido donde hayan vivido, sin que importe ni un poquito las fronteras del mapa ni del tiempo. Seremos imperfectos, porque la perfección seguirá siendo el aburrido privilegio de los dioses. Pero en este mundo chambón y jodido, seremos capaces de vivir cada día como si fuera el primero, y cada noche como si fuera la última.
El derecho al delirio. Eduardo Galeano.
Las grietas.
Las grietas.
Con el colectivo Qatar.
Con el colectivo Qatar.
Lo que importa también es conocer las palabras rebeldes. Nuestro homenaje entonces a la palabra que danza los bailes del pueblo, los ya basta. Todas las madrugadas, los días y las noches, hasta los amaneceres siempre, escurriéndonos por las grietas.
Las grietas.
Con el colectivo Qatari. Saludos cordiales amigos, abrazos amigas. Soy Grover Loredo del colectivo Qatari para invitarles a acompañarnos durante la siguiente media hora. Vengan por este lado y nos acercamos a la pared, a esta que tiene tantas grietas. Miren por acá. Ahí se ven los planes macabros y los crímenes de los poderosos. Córranse un poquito más allá. Un poco más. Miren. Por estas grietas se ven los rasgos de la utopía. aquí comienzan las grietas.
Con esta voz miles de rabias que me alborotan la garganta, con la canción un sentimiento vuelto paloma alzando el vuelo. Esta canción es solo un puente entre tu voz y un nuevo día.
Y aquí estamos. Y esta que estamos escuchando es la música que no se difunde por otros medios de comunicación. Esta es la música que no se compra, pero tampoco se vende. Esta es la música que nunca estuvo de moda, porque no le dieron bola, porque no son comerciales. Esta es la música prohibida por el mercado, prohibida por el mercado.
Para triunfar, tan solo un nombre que se decida. De descontento se vuelve antorcha, sol y viento. Olvida el tiempo y reta al cielo. ¿Quién tiene la voz después de todo? ¿Quién ha de cambiarte la tristeza?
Y en este segmento de la música prohibida por el mercado, estamos recordando a Amparo Ochoa con la canción ¿Quién tiene la voz?
¿Quién si no eres tú? Da la respuesta. Voz de mujer se oye en la casa. Dura faena cotidiana, canción objeto de la alcoba y triste sombra de la escoba. Pero esta voz pide su sitio y su canción aún sin permiso le quita sombras al destino. Levanta el vuelo con un grito. Habrá rencor mientras la noche cubra las manos de la historia, mientras la risa de los niños no tenga abrigo y pan seguros. Habrá canción mientras un pueblo no se resigne a las cadenas. Habrá esperanza cambiarte la tristeza. ¿Quién te marcará tu propia senda? ¿Quién si no eres tú da la respuesta? ¿Quién si no eres tú da la respuesta?
Advertencia. El contenido de este programa de radio no es apto para personas conservadoras, mojigatas, chauvinistas, de mente débil y pensamiento cuadrado. Si usted es machista, racista o explotador, por favor cambie de frecuencia o aténgase a los cambios radicales a los que puede ser inducido por lo que escuche en este programa. aclarado todo esto, y sean cuales fueran las consecuencias de la otra música en los oídos, de distintas miradas de la realidad, de nuevas voces que nos salvan de la rutina, les invito a tomar su vida en sus propias manos y por una hora seguir abriendo las grietas. Para Estados Unidos, todas son armas de destrucción masiva. Escribe Talib Din. Cuando Estados Unidos invadió Irak en marzo de 2003, su principal objetivo fue ubicar y eliminar las armas de destrucción masiva presuntamente acumuladas por el régimen de Saddam Hussein, vale decir, armas nucleares, químicas y biológicas. Desde entonces, las letras WMD,
siglas inglesas de armas de destrucción masiva,
se convirtieron en parte integral de la jerga militar en todo el mundo. Sin embargo, desde los atentados de abril de 2013 en Boston, tanto el gobierno de Barack Obama como los medios de comunicación dominantes han incluido en esta clasificación a las bombas caseras fabricadas con ollas a presión, repletas de clavos y otros metales que mataron a 3 personas e hirieron a más de 250 durante una maratón en esa ciudad de Estados Unidos. Por su parte, Natalie Goldring, del programa de estudios sobre seguridad de la Escuela Edmund Wells de la Universidad de Georgetown, dijo a IPS que las armas usadas en Boston fueron artefactos explosivos improvisados, no armas de destrucción masiva. Comparar las armas usadas en estos atentados con armas nucleares es en particular un absurdo, planteó Goldring. Según expertos militares, los artefactos improvisados usados en Boston no difieren de los usados por los insurgentes contra las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en Afganistán e Irak. Jody William, ganadora del Premio Nobel de la Paz en 1997 y presidenta de la Iniciativa de las Mujeres Premio Nobel, dijo a IPS: si quieren confundir a la gente, desdibujen las líneas que distinguen las cosas y también las situaciones. Señaló que hablar de un artefacto explosivo improvisado como arma de destrucción masiva es apenas un ejemplo, como lo es el amplio uso de las palabras terrorista y terrorismo luego de los ataques del 11 de septiembre de 2001. William lideró una campaña muy exitosa que derivó en la prohibición mundial del uso de las minas antipersonales. Según ella, al gobierno de Estados Unidos le resulta más fácil continuar con su guerra contra el terrorismo sin fronteras si la gente no entiende del todo o no ve las diferencias.
Lo que buscan el Pentágono y la Casa Blanca es que la gente piense que todo es demasiado confuso y mejor si queda en manos de expertos.
Los científicos estiman que si en una ciudad explotara un arma nuclear relativamente pequeña,
10 kilotoneladas, por ejemplo,
quedaría destruida toda un área comprendida en un radio de una milla. Entonces, llamar armas de destrucción masiva a las bombas de Boston es una declaración política, opinó Goldring. Si bien los artefactos explosivos improvisados han causado daños enormes al personal militar y a civiles en Afganistán e Irak, estos no son comparables a los daños causados,
1 millón de muertos,
por las armas utilizadas por las tropas invasoras de la OTAN y los Estados Unidos, que sí son armas de destrucción masiva. Para Estados Unidos, todas son armas de destrucción masiva. Un escrito de Talib Din.
Temas relevantes del panorama internacional. Por el ojo de la cerradura.
¿Con qué se come lo de Brasil?
Primero tratar de analizar qué es lo que está pasando.
Tirame un título, aunque sea, porque no va a correr el tiempo.
Título. En Brasil,
podríamos estar de acuerdo en que sorprendió a todo el mundo, ¿no?
Sí, sin lugar a dudas. Okay. Sin lugar a dudas. Creo que lo que estamos viendo es un movimiento que quiere más reformas, que se dio cuenta que hubo cambios en el Brasil en los últimos años, sin ruptura. Sin ruptura. No hubo cambios estructurales. Lo que hubo fue gran oferta de desarrollo y crecimiento a los sectores más excluidos, lo que se habla tanto de la inclusión social, esto de que 40 millones o 30 millones pasaron a ser clase media, que se dice de manera rimbombante, en Bolivia también se utiliza eso, es un poquito más complicado, no es porque de repente recibís la bolsa familia o tenés un salario superior, pasás a ser clase media. Clase media como concepto es bastante más complejo, vale, tiene toda una historia, pero sí es real que no hubo cambios estructurales, algo que nosotros en Marca lo venimos hablando hace años.
Sí, sí, sí.
Recordá que yo te dije hace varios años que en Brasil Lula no impulsó una asamblea constituyente como se hizo en Ecuador, en Bolivia, en Venezuela, para llevar adelante reformas estructurales. Recordemos siempre que Lula gana las primeras elecciones y no tiene la mayoría en el Congreso. Tiene apenas 3 de los 20 estados, si mal no recuerdo, de los 27 estados, creo que gobierna en 3 y pierde San Pablo y Porto Alegre. Entonces, teje alianza con la derecha. Bueno, salen en contra de eso.
Tampoco se trata de retroceder sobre los pasos en términos de...
Si uno mira las consignas en las calles, por más que la derecha trate de montarse, nadie critica la Bolsa Familia. Nadie dice, hay que sacar todo lo conquistado. Creo que acá hay además una nueva generación. No es la oposición política que motoriza esto. No es un detalle menor. La derecha viene perdiendo las urnas. Acá no hay un pedido de retorno al neoliberalismo de Fernando Henrique Cardoso. Lo que se preguntan es, ¿por qué un estadio para la Copa? En Brasil, ¿eh?
Sí, sí,
en
eso Brasil. Es muy fuerte.
Es
¿sí?
muy fuerte eso.
Sí, sí, sí.
Se construye en un año o en dos años, los hospitales tardan 20. Escuchame, jugadores de fútbol salieron a apoyar el movimiento y cuando Pelé dijo, hay que olvidarse de todo esto, hay que apoyar a la selección, lo criticaron duramente. Uh-huh. Desde el momento que se empezaron a construir los estadios en Brasil, hubo protestas respecto de la repercusión que esto iba a tener sobre la gente, principalmente en Río. Esto es, se están remodelando estadios, se van a dejar ciudades muy lindas y limpias, como vidriera para los que vengan desde afuera, pero mucha de la gente que hay que sacar para que esas ciudades queden como lindas vidrieras, hay que sacarla lejos del centro de la ciudad. Recordemos que...
Las favelas las van a limpiar, bueno, empezando por la Rocín.
Ay, ¿no? Recordemos que Río de Janeiro tiene una particularidad. Para los que no conocen Río de Janeiro, hay algunas zonas de Río donde está el mar, 3 calles uh-huh. o 4 calles de urbanización y después comienza el cerro y son todas favelas.
Por el ojo de la cerradura.
Noticias, análisis, señas y pelos de lo que pasa más allá de la frontera.
Temas relevantes del panorama internacional en las voces de otros.
La esperanza no es un optimismo ciego. La esperanza es ese algo dentro de nosotros que afirma,
pese a toda evidencia contraria,
que nos espera algo mejor si tenemos el coraje para alcanzarlo, para trabajar y luchar por ello. La esperanza es la creencia en que nuestro destino no está escrito, sino que lo escribimos nosotros. Que lo escriben los hombres y las mujeres que no se resignan a aceptar el mundo tal y como es. Que tienen el coraje de hacer del mundo tal y como debería ser.
América profunda. Pequeños relatos de la Tierra Grande.
Los angelitos negros van empujando el mineral plateado, dorado, rojo o negro por entre los túneles barrosos. Apenas van iluminando el camino con sus cascos linternas y pronto van a cerrar la mina y hay que apurarse a llevar el carro hasta la salida. Los angelitos negros viven en Minas Gerais, Potosí, Río Turbio, Zacatecas. Se rompen el lomo trabajando para lo de siempre. Que una señora muestre la vajilla de plata, su reloj de oro y su estaño puro. Dice el dicho en Potosí que con la plata que sacaron del Cerro Rico se hubiera podido construir un puente que llegaría hasta España. Y otro igual con los huesos de los mineros que murieron. Y eso solo en Bolivia. ¿Cuántos en México, El Salvador, Brasil, Chile, Argentina? Algunos mineros, hijos de mineros, nietos de mineros, aprendieron que hay que pedirle al diablo para que los deje salir del fondo de la tierra y a Diosito para que los espere allá afuera. Angelitos negros,
angelitos negros,
tiznados de carbón,
tiznados de carbón,
los cascos amarillos,
los cascos amarillos,
los
ojos, poco sol. América profunda.
Más que fútbol. Decir que el fútbol es simplemente 22 estúpidos corriendo tras un pedazo de cuero.
Es lo mismo que afirmar que la obra de Mario Benedetti es únicamente la combinación entre el papel y el bolígrafo.
Estas son historias nacidas de una pasión. Son fútbol, pero también son más que fútbol.
Son más que fútbol.
Un gol en la cancha de las letras. Escribe Camilo Rueda Navarro. Una pregunta para comenzar podría ser si el fútbol ha ganado su lugar en la literatura, o si se pueden hacer equipos entre los hinchas y los libros. Durante años hubo algún coqueteo entre algunos escritores y el fútbol. Siempre prevaleció la reprobación de los intelectuales por algo considerado como banal y superficial. A lo largo del siglo XX fueron muy pocos los que no renegaron del tema. El chileno Pablo Neruda, con su poema Los jugadores, publicado en 1923, y Mario Benedetti con su cuento Puntero Izquierdo, que apareció en Montevideanos, fueron los pioneros hispanoamericanos en llevar el deporte más popular a la cancha de las letras. El intelectual comunista italiano Antonio Gramsci definió al fútbol como el reino de la lealtad humana ejercida al aire libre, palabras que parecen olvidadas o desconocidas por muchos de los camaradas. Fue con el boom latinoamericano que desde 1960 salieron del closet los escritores que se revestían como hinchas. Ernesto Sábato, Jorge Amado, Manuel Vázquez Montalbán, entre otros, fueron los primeros en conciliar su gusto por el fútbol y la literatura. De esta manera, llegaron a ser temas de grandes obras de episodios como El Maracanazo, personajes como Garrincha, equipos como el Corinthians de los años 80 o el partido clásico entre Boca y River. La incipiente relación que se iba construyendo tuvo su momento de desencuentro cuando Borges, uno de los intelectuales que menospreciaban el fútbol, tuvo la osadía de programar una conferencia el día y hora en que allí mismo, en Buenos Aires, se inauguraba el campeonato de fútbol de 1978. En los últimos años, los periodistas dieron un impulso a la relación al crear con sus crónicas el ambiente propicio para escribir sin complejos ni tabúes sobre el opio del pueblo contemporáneo. Incluso vivimos la incursión exitosa de un futbolista en la literatura, Jorge Valdano. Recientemente presenciamos una explosión de narrativa futbolera que tuvo tal vez como su mejor fruto a El fútbol a sol y sombra de Eduardo Galeano. Una de las mejores aproximaciones entre libros y goles lo tuvo la campaña Cuando lees ganas siempre, llevada a cabo en Argentina durante el 2003, que contemplaba la distribución gratuita de cuentos en los estadios donde se realizaban partidos profesionales. Esta campaña tuvo su versión colombiana con ocasión de la designación de Bogotá como capital del Mundial del Libro 2007-2008. El distrito repartió gratuitamente miles de ejemplares de libros en el Estadio del Campín durante uno de los clásicos capitalinos. Muchas obras e historias ratificaban que sí es posible hacer equipo entre el fútbol y las letras.
Como todo organismo vivo, las grietas tienen el mismo ciclo, el mismo proceso. Nacer, crecer, amar, reproducirse, intentar perpetuarse en la eternidad y luego morir. Con la muerte comienza otro ciclo, porque dice que nada se pierde sino que se transforma. Amigos, amigas, aquí llegamos al final de otra entrega más de las grietas. Cuando el planeta haya dado 7 vueltas sobre su propio eje, nos estaremos encontrando en este mismo punto del dial. Hasta la victoria siempre.
Hasta la victoria siempre.
Las grietas. Con el colectivo Qatar.